Program 607. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 607. Si deseas una copia, te diremos cómo al fin del programa. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje para ustedes. También tengo cartas y música. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor que está dentro de nosotros. Si el Señor está dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu, entonces Él está dentro de ti y allí es donde se encuentra el trono de Dios. Vamos a meditar en estas cosas y orar. Padre, sé que no puedes acercarte más de lo que estás, puesto que estás dentro de nosotros. Estamos casados contigo y tú eres nuestro marido. Tú eres nuestro Dios, nuestro Mesías. Tú eres la estrella brillante de la madrugada. Señor, haz que todo brille hoy para tu pueblo. Haz que todos sepan la verdadera doctrina y lo que deben de hacer en orden de entrar al reino de Dios. Sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas, si no, no seremos juzgados favorablemente en el juicio por no hacer la obra. Tú dijiste que nos juzgarías por nuestras obras, por las obras que te permitimos hacer dentro de nosotros y por medio de nosotros. Señor, reprende a Satanás, abre puertas, envía más finanzas, finanzas en grandes cantidades. Abre más puertas para nosotros y ciérrala, cada puerta a Satanás, en el nombre de Jesús, y haz que almas sean salvas y la iglesia se vuelva celosa y llena de tu verdadera doctrina y justicia. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén, amén. Hubo un hombre quien complació a Dios porque anduvo con él. La Biblia dice que él anduvo con Dios, y el nombre de ese hombre era Enoc, y él está en la tierra ahora mismo, y estamos en los últimos días. Todos deberemos andar con Dios, vamos a hacerlo para complacerlo. Y si conoces la doctrina del Señor, sabrás que si complaces a Dios podrán ir al cielo, si no, no entrarán. Hay muchos falsos maestros y predicadores hoy en día. Pero yo sí andaré con Dios.
I walk with God from this day on. His helping hand I'll lean upon. My prayer, my humble plea. May the Lord be ever with me. There is no death, though eyes grow dim. Fear when I'm near to Him, I lean on Him forever, and He forsake me never. He long as my faith is strong, whatever road I may walk along, I'll walk with God, I'll take His hand, I'll walk with God. He'll understand. stand, I'll pray to Him each day, to Him, and He'll hear the word that I say.
Alabado sea el Señor. Vamos todos a andar con Dios, porque en realidad no hay nada más en este mundo que vale la pena hacer. Cuando nos encontramos ante Dios en el día del juicio, no querrá saber nada de lo que está pasando en esta tierra. Yo me acuerdo cuando vi la visión de Jesús, pensando que yo iba a poder irme con Él. Vi un espejo ovulado que apareció de una vara de vapor que apareció en mi cuarto. Y todo estaba tan oscuro en ese cuarto. Y hubo un espejo encuadrado en oro, midiendo 3 pies de altura, y era muy brillante. Jesús estaba sentado dentro del espejo. Me alegré tanto y dije, ¡Señor! Antes de esta visión, me imaginé que al ver al Señor me asustaría mucho, pero no fue así. No me sentí asustado. Supe que Él gustaba de mí, pero que me estaba advirtiendo, porque me amaba, y me estaba diciendo sin palabras. Lo oí como si fuera él un radio que se prendía y se apagaba rápidamente, y no entendía lo que decía, y me di cuenta que no le estaba escuchando, que no estaba leyendo la Biblia lo suficiente. Estaba testificando mucho en las calles y distribuyendo literatura escrita por otros. Yo en ese tiempo era un cristiano muy joven, y me ocupé con el ayudar a construir hogares y comprar propiedades para los hermanos y las hermanas, y pensé que lo que estaba haciendo era la obra de Dios. Y si lo era, parte de la obra de Dios, pero no es todo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 7 que si hacemos la obra de Dios, que sabremos que la doctrina es del Señor. Explicaré más tarde lo que pasa si no hacemos la doctrina. Me alegra ahora conocer la palabra de Dios y saber que conocerle es lo que tenemos que hacer en orden de entrar al reino de los cielos. Hay que comenzar en algún lugar. Entre más temprano comienzas, mejor será, puesto que estamos en los últimos días. Todos deben de estar devorando la palabra de Dios, estudiándola, meditando en ella a toda hora. Hay tantos que tienen una versión torcida de lo que es ser un cristiano. Por ejemplo, somos una misión e iglesia, y muchos entran. Unos entran para tomar a ventaja de la iglesia. Quieren quedarse aquí secretamente sin saber que yo conozco la doctrina del Señor y sé lo que están haciendo. Quieren quedarse en el ministerio hasta que consigan un buen trabajo. Luego planean irse. No tienen intenciones de servir al Señor. Solo quieren abusar del ministerio. Al mismo tiempo, entran personas muy sinceras, por los millones a través del mundo, que reciben el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando miras la verdadera doctrina del Señor, el Señor no corre tras personas así. Él no corre tras nadie. Cuando yo era un bebé cristiano en el Señor, si alguien se quería ir del ministerio, yo discutía con él, diciéndole que se estaba equivocando y que no había nada para él en el mundo. Pero así no era el Señor. Pueden leer la Biblia y ver que el Señor nunca corría tras nadie. De hecho, había un tipo que dijo que querría seguir a Jesús y se lo dijo. Y así hay aquellos que quieren seguirme a mí. Y yo les digo, así como Jesús les dijo a los que querían seguirle. Él dijo, vendan todo lo que tienen y denle a los pobres. Yo les digo, vendan lo que tienen y entreguen lo que tienen al ministerio para que podamos distribuir a los que están en necesidad. Por supuesto que el Señor puede manufacturar comida muy rápidamente. Pudo hacerlo con los 5 panes y los 2 pescados, y así alimentó a 5,000 hombres y muchas mujeres y niños. Hubo un hombre que tenía muchas riquezas, pero que se entristeció porque sabía que no quería el reino de los cielos lo suficiente para vender lo que tenía y darle a los pobres. La Biblia dice que el hombre rico se entristeció, pero la Biblia no dice que el Señor se entristeció. El Señor no se entristece con los falsos que dicen que quieren ir al cielo, pero que no hacen las obras. Si haces las obras del Señor, sabrás que la doctrina del Señor es la verdad. Porque cuando hace lo que el Señor dice, el Señor hará por ti las cosas que Él dice que hará. Pero hay tan pocos que confían en su palabra. En ningún lugar en la Biblia entera dice que Jesús corrió tras nadie. De hecho, sanaba a todos. Sanó a un montón de leprosos y solo uno volteó para darle las gracias. Así que no están engañando a Dios, sépanlo. El Señor los escoge a ustedes. Nosotros no lo hemos escogido a Él. Él nos escogió a nosotros. Él incluso lo dice en su palabra, dice, ¿no fui yo el que te ha escogido? Allí está sentado en oficinas del IRS como lo estuvo Mateo. Y Jesús dijo, ven y sígueme, yo te estoy escogiendo. Así que Mateo partió del IRS de ese tiempo y siguió al Señor Jesucristo. Cuando yo estaba en corte con el IRS, hubo un miembro del IRS quien dijo que incluso Mateo era un miembro del IRS. Bueno, sí, lo fue, pero partió del IRS para seguir al Señor. Él no permaneció un miembro del IRS una vez que Jesús lo llamó. Yo no podía robarle a la gente su propiedad y su dinero mientras pensaba que era del Señor. El acusador le preguntó al miembro del IRS, ¿piensas que el IRS es del Señor? El tipo le contestó diciendo, sí. Bueno, déjenme decirte, miembro del IRS, no lo eres. Solo eres una rama del Vaticano. Coleccionas el dinero y lo usas para destruir al mundo y convertirlo en un desierto. Pero Jesús le dijo a los 12, ¿no los he escogido a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Cuando una persona está guardando los mandamientos del Señor, uno puede ver si alguien es un diablo o es alguien sincero del Señor. Vamos a leer ahora del capítulo 6 de Juan, versículos 70 y 71, y dice así, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Recibí una llamada hace unos cuantos minutos. La persona me dijo que alguien quería irse de la iglesia porque recibió una oferta de negocio en la ciudad de Nueva York. Mi respuesta fue, está bien. Yo sabía que el tipo estaba usando la iglesia como un lugar a donde dormir. Él decía que amaba mucho a Jesús y que quería servirle por el resto de su vida. Bueno, no me siento triste porque se fue. Él quiere ir al infierno y escogió lo que quiere hacer. La Biblia dice que el que se pone a trabajar para el Señor, pero que le da la vuelta y regresa al mundo, no es digno del reino del cielo. Así que este tipo, quien ha estado en el ministerio por 3 meses, recibió una propuesta en la ciudad de Nueva York y se quiere ir de la iglesia de Los Ángeles a Nueva York. Por supuesto que tendrá que pagar por su propio pasaje, y no me entristece que se fuera. Es una persona menos que alimentar, vestir, transportar, enviar al médico y lo que sea. Por supuesto que hay salud en el Señor, pero hay falsos que usarán el ministerio para tomar ventaja de él. Están aquí para recibir comida, y sí, tenemos buena comida. Yo no estoy tras una gran cantidad de miembros. No estoy tratando de apoderarme de un montón de gente. Si todos se fueran como se fueron del apóstol Pablo, yo todavía serviría al Señor. Amaron al mundo presente más que el venidero. Y sí, pueden ir. Pero yo no dejaré que nadie tire mi alma. Yo no voy al infierno. Iré al cielo y no voy a correr tras nadie. Muchas veces se van del ministerio y después de estar en el mundo por unos años se dan cuenta que nosotros vivimos una vida muy espartana. Y no es que estaban interesados en servir al Señor, es que quieren dormir en camas lujosas y cómodas, aunque sí hay buenas camas en el ministerio. Pero no pueden hacer lo que quieren, porque en el ministerio somos controlados por el Espíritu del Señor. Nos disciplinamos por el Espíritu Santo y así tenemos que hacer si deseamos entrar al reino de los cielos. ¿Estás siendo disciplinado por el Espíritu Santo? Hay muchos católicos, pero no terminarán en el cielo a menos que se arrepienten. Pero entran a sus iglesias y se privan de cosas y se restringen y se dan azotes y se arrodillan y hacen tantas cosas. Saben que son pecadores y por tanto tienen que manifestar un amor falso, castigándose con látigos, cuando el Señor no quiere nada así. Todo eso es falsedad. Y el vestirse con trajes negros de monja, con capuchas, con sus cabezas rasuradas y cosas así. Estas cosas no son del Señor, señores y señoras. No es del Señor. Así que le dijo al hombre, al rico, que se fuera. Y el hombre se fue triste. Pero la Biblia no dice que Jesús se entristeció cuando alguien se apartaba de él. En el capítulo 6, versículo 66 dice que hubieron aquellos que no anduvieron más con Jesús. Jesús no se puso a correr tras la gente. Dijo que teníamos que comer de su carne y beber de su sangre si deseábamos entrar al reino de Dios. Pero esto es demasiado difícil para muchos. No quieren dejar que Dios los controle y por tanto se apartan de Él. Pero las Escrituras no muestran en ningún lugar que Jesús corrió tras nadie, tratando de mostrarle lo que dice la Biblia. El Señor quiere que en el Espíritu recibamos lo que Él dice. Y Jesús nunca lo siguió. Luego, además, Jesús animó a que ciertos se apartaran. Les dijo a los suyos, ¿también se irán ustedes? Yo estoy seguro que Pedro hubiera podido decir, me voy también porque no entiendo cómo podré yo comer de tu carne y beber de tu sangre para entrar a tu reino. Pero en vez, Pedro contestó al Señor diciendo, ¿a quién iremos? Si tuviéramos que dormir en el piso, si tuviéramos que pasar sin comida, si no pudiéramos comer el tipo de comida que nos gusta, si no pudiéramos vestirnos como nos acostumbrábamos, si no pudiéramos tener el mejor tipo de vehículo, si tuviéramos que pasar sin vehículo, ¿a dónde iremos? Porque tú, Jesús, tienes las palabras de vida eterna, y nadie más tiene la palabra de vida eterna. Tú eres el que dijo que tenemos que seguirte, comiendo tu carne, leyendo tu palabra, andando en el Espíritu, sin preocuparnos de lo que vamos a comer, de lo que tendremos por ropa, puesto que tú proveerás comida por nosotros, así como haces para los pájaros. Tú diariamente alimentas a los pájaros y a los animales. Todos tienen que comer. Salomón tampoco se vistió tan hermosamente como están vestidas las flores. El que quiere irse puede irse. ¿Piensan que correré tras ustedes? No. Si están esperando que yo los haga sentir culpable, no, yo no voy a hacerlo. Si están mintiendo, si son falsos, yo no los trataré de hacerlos sentirse culpables, puesto que sus conciencias están cicatrizadas como con una plancha caliente. No hay conciencia en ustedes. Por tanto, no me esperen hacerlos sentir culpables de sus malos pensamientos. La Biblia entera muestra que Dios nunca persiguió a nadie. Después de que los hermanos de Jesús lo trataron de mandar a subir a cierto banquete, Jesús respondió diciendo, «No, vamos a pasar a unas cartas y luego continuaré con este tema». La primera carta viene de Malawi, África, y dice así, Queridos amigos cristianos, saludos en el nombre del Señor Jesucristo, el Salvador. Aunque esta carta es un pedido también escrito para darle gracias a Dios por el cariño y la misericordia que Él les muestra siempre a los pecadores que tienen corazones arrepentidos y que reconocen sus pecados. Mis padres eran ricos, murieron en el país de Mozambique durante la guerra civil. Yo heredé todas sus propiedades, algo que pensaba que me podía satisfacer, pero no lo hizo. Al fin, por los amigos que tenía, terminé en la prisión. En el principio estaba muy deprimido. Perdí toda esperanza. Para mí, la vida no significaba nada. Traté de tomar mi vida, pero fracasé. Luego, un día, mientras acostado en mi celda, alguien puso su boletín titulado Huesos secos en mi celda. Mientras lo leí, Dios comenzó a hablar y obrar en mi vida. Me dejó saber que mientras era pecaminoso, que Dios podía transformarme y perdonarme. Entre unos cuantos días, abrí mi corazón a Dios y le pedí perdón y un nuevo corazón. Allí cambió todo. Gozo y paz llenaron mi corazón y todos, incluyendo mi esposa y mis hijos, vieron el cambio en mi corazón. Incluso mi esposa aceptó a Cristo y ella condujo a nuestros hijos a hacer lo mismo. Así que pude ver cómo es que su boletín ha sido una gran ayuda para mí y para mi familia. Sé que este testimonio lo animará a perseverar en la buena obra que está haciendo. Mi vida ha sido completada y cambiada ahora que tengo a Jesús como mi Salvador personal. Quiero seguir viviendo esta vida con Jesús como mi Rey. Muchas gracias por sus estudios de gran impacto que me han ayudado a vivir, aunque yo también era un hueso seco y pecaminoso. Finalmente, amigo cristiano, quisiera pedirle que me ayude con Biblias y su literatura. Que Dios lo bendiga ricamente en el servicio del Maestro Nelson Camoa de Malawi, África. El pastor Alamo comenta diciendo, ¡qué bella carta! Y sí me anima a perseverar en el Señor. Yo necesito ser animado, puesto que tengo el temor del Señor. El Señor me asustó en una oficina en Beverly Hills, y nunca me he olvidado de ello. Y esto pasó en 1963, unos 44 años atrás, y no hay nadie quien me pueda decir nada malo acerca de Dios para que lo pare de servir, puesto que yo sé que no hay nada en este mundo que no quemará, y no quiero nada que ver con nada de este mundo. Yo me creía un pez grande, pero las cosas que estaba haciendo no era nada sino basura y estiércol. Así como dijo el apóstol Pablo, para obtener el reino de los cielos. Algunos ni entienden de qué se trata el reino de Dios. Es el paraíso más grande y no hay palabras para explicarlo, porque no hay ojo, ni oído, ni hay lengua que pueda explicar las cosas que nos esperan. Yo no quiero perder el cielo. De la misma manera, no hay manera de explicar lo horrible que es el dolor y el tormento del infierno y del lago de fuego. Algunos que están en religiones como las de los testigos de Jehová pasan tocando puertas y les encanta discutir con las gentes. Bueno, no predican el Evangelio. La Biblia dice que los que predicamos el Evangelio, si alguien no lo recibe, las palabras del Señor, deberemos de sacudir el polvo de nuestros pies y seguir adelante. Yo no estoy yendo de puerta a puerta. Yo salgo a las calles y los de nuestros ministerios así hacen también. Reparten los folletos en las calles o los colocan debajo de los parabrisas o en el portal de las casas. Pero no vamos a molestarte. Tienes que tomar los folletos por tu propia cuenta. Dentro de ellos se encuentra instrucción de cómo ser salvo y entrar al cielo. Así como esta persona de la cual acabamos de leer, estaba muy deprimido y quería terminar con su vida, hasta que leyó uno de mis folletos, y el Señor entró en su corazón. Hubiera podido decir, no, tengo una proposición de negocios, como si el negocio es más importante que el cielo y el evitar el infierno. Hay tantos que están enfermos en estos días, están endrogados y borrachos y quieren hacer su propio dinero para salir y comprar drogas y tragos y seguir admirando la pornografía. No están listos para denegarse. Jesús dijo que si alguien quiere seguir en pos de él, tiene que denegarse el trago, la pornografía, las drogas, las parrandas y el resto de las cosas del mundo. Tiene que denegarse, tomar su cruz y seguirle a Cristo, así como Cristo tomó su cruz y a ella fue clavado. Hay que denegarse y ser crucificado a las cosas de este mundo, porque lo único que se encuentra en este mundo es el deseo, los deseos de la carne, de los ojos y del orgullo de la vida. Vamos a leer la próxima carta que viene de Sevilla, España, y dice así: Querido y amado pastor, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibí con alegría sus boletines mundiales y el libro El Mesías. Mi oración es que el Todopoderoso les den gran éxito a sus ministerios cristianos de Tony Alamo para llegar a nuevos territorios a través del mundo, para que Dios pueda derramar su espíritu sobre todos, salvándolos mientras que le claman al nombre de Jesucristo. El pastor Alamo comenta diciendo: Y si no quieren ser salvos, no corran tras ellos, solo sigan repartiendo folletos y testificando y diciéndole a la gente la verdad. Y si se encuentran con uno como este que encontró mi folleto en su almohada y es salvo, será algo maravilloso. Pero si no, no verán llorando. Y Jesús tampoco llorará sobre ellos, porque Jesús no llora por paja o basura o chivos, solo por sus ovejas. Pero Jesús no llora cuando alguien se convierte en paja. Continuemos con la carta y dice: Tony Alamo, mi Dios, quien guarda su pacto, seguirá llenando su lámpara con aceite para que pueda seguir quemando y aumentando en intensidad en su altar. El pastor Alamo comenta diciendo: La Biblia explica estas cosas en la Biblia. El aceite es el Espíritu Santo en uno, porque si eres salvo, Él vivirá en ti. Pero si sigues tratando de engañar a Dios, abusando del ministerio o de Dios, la verdadera doctrina de Dios te dirá que no hay manera de engañar a Dios. Él conoce tus intenciones y cada pensamiento en tu cabeza. Él conoce todo lo que harás. No hay manera de engañarlo. Algunos preguntarán diciendo: ¿Soy yo paja? Bueno, la paja será quemada. Hay paja y hay trigo. Cuando uno tiene un campo de trigo, allí se encontrarán paja. Y uno quema la paja y se queda con el trigo. Dios llama paja al que no quiere servir al Señor. Son basura. Son nada. El Señor les dio vida eterna, pero no la quieren. Prefieren lo que ven. Y lo único que saben es lo que pueden ver. No tienen la fe para creer en el mundo invisible, el mundo venidero. La carta continúa diciendo: Este fuego en usted no se apagará hasta que termine su tarea en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, envíeme copias de la Biblia del libro El Mesías y de los otros libros listados abajo. Nuestro grupo evangélico contiene 8 personas. Le agradecería mucho si me pudiera ayudar con este pedido. Desde que recibimos su literatura, hemos rehusado vacilar en nuestras oraciones. El pastor Alamo comenta diciendo: Tiene razón. No podemos vacilar ni relajarnos en cuanto a la oración. Tenemos que tener celo y estar llenos de celo, o el Señor nos vomitará de su boca. Él vomita a los relajados. En el libro de Apocalipsis dice Dios que tenemos que ser celosos, o nos vomitará de su boca. Dijo que no podemos vacilar, sino ser celosos, porque tenemos que ser más celosos que el régimen anticristo y mundano. Ellos pueden vacilar, pero no lo hacen. El anticristo tiene mucho celo para matar a los cristianos, como querían asesinar a Jesús en el capítulo 7 de Lucas. Continuamos con la carta. Estamos animados en nuestra distribución. Gracias y que Dios los bendiga. Atentamente, Miguel Pablo de Sevilla, España. Alabado sea el Señor. Uno puede ver cuando alguien es del Señor. Esa persona no lo hará por comida ni nada más, porque este hombre que recibió mi testimonio sobre su almohada en la prisión, él era rico, heredó lo que sus padres le dejaron, pero su alma no estaba satisfecha. Sin embargo, hay aquellos que han vivido vidas muy pobres en las calles y han sufrido hambre. Por tanto, quieren estar en el ministerio porque la comida es buena en la iglesia y quieren permanecer en la iglesia porque en la iglesia tienen más de lo que tenían en el mundo y se dan cuenta que no podrán hacer nada con sus vidas en el mundo. De la misma manera, hay aquellos que están en la prisión y que una vez que salen, le avientan un ladrillo a la ventana de una joyería porque quieren regresar a la prisión, puesto que es la única vida que conocen. Pero si pudieran entrar en una iglesia y acomodarse bien allí, lo harán. Afortunadamente, nosotros podemos reconocer la diferencia entre alguien con celo y alguien que solo quiere acomodarse en la iglesia. Los que solo están aquí para acomodarse andan relajados y piensan que están engañando a la gente. Pero las obras de los hombres son reconocidas por todos los que las ven. Yo puedo ver cuando alguien no es del Señor. Yo podía notarlo cuando estaba en el mundo antes de ser salvo. Yo no veía a nadie con celo para el Señor. Lo que veía eran personas que clamaban ser cristianos, pero que hacían las mismas cosas que yo. De hecho, salimos con católicos a buscar mujeres y a emborracharnos y a comer buena comida. Lo hacíamos los fines de semana en nuestros días de reposo. Celebrábamos que no teníamos que trabajar por 2 días, el sábado y el domingo. Yo noté que no eran cristianos, eran como yo, y yo ciertamente ni clamaba ser un cristiano. Bueno, ahora vamos a pasar a Juan capítulo 7. Todas las cosas se encajan. En el libro de Josué, todo Israel se encontraba con mucho celo y comenzaron a apoderarse de todas las diferentes tierras, la tierra de Canaán y sus diferentes secciones. Nosotros también tenemos que tener celo. El versículo 1 dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, donde se encontraban los judíos, porque los judíos procuraban matarle. Es así como pasó con el señor Piller, quien estaba con el FBI y quien dijo que Clinton lo quería alquilar para matarme, para asesinarme. Así que sé que estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. Si no, los presidentes y reyes y el Papa y los que trabajan para el Papa no quisieran matarme si yo fuera como el resto del mundo. Pero querían matar a Jesús una vez que se dieron cuenta de lo bueno que era por las cosas que hacía. Pasemos al versículo 2 que dice: Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Verso 3. Y le dijeron sus hermanos. Ahora, Jesús tenía medios hermanos y medias hermanas, aparte de Jesús. El padre de ellos era José. Estos hermanos y hermanas no fueron engendrados por el Espíritu Santo como lo fue Jesús. Tenían la misma madre que Jesús, pero eran malos en comparación a Jesús. Y le dijeron sus hermanos, «Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces». Los discípulos ya conocían las obras que Jesús hacía. Jesús no era ese tipo de persona que quería jactarse ante la gente. Era y es Dios. Continuamos con el verso 4 y dice: Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Uno puede ver a los que están sirviendo al Señor con celo y los que pasan muy relajados y que no tienen celo. Es fácil reconocer los que están absorbiendo los beneficios y las bendiciones que el Señor le da a los que de veras están haciendo algo para Dios en la iglesia. La Escritura continúa diciendo: Porque ninguna que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En otras palabras, aquí están estos tratando de dirigir y controlar a Dios. Estos mestizos le querían decir a Dios qué hacer y qué no hacer. estaban celosos de él. Continuamos con el verso 5 y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En otras palabras, yo tengo cierto tiempo antes de regresar al cielo de donde vengo, pero su tiempo para ir al infierno está siempre, porque yo soy Dios y puedo extraer su aliento a cualquier hora. Así como echo fuera demonios, puedo echar fuera tu aliento. De la misma manera puedo extraer tu vida. Por tanto, debes de callarte. Yo puedo hacer lo que quiero contigo. Yo soy Dios. Continuamos con el verso 7 que dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, quienes son paja. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús quien fue convertido así que él estaba bien. Fue convertido porque Jesús le predicó y lo reprendió, dejándole saber que él, Jesús, era Dios y no ellos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas, pero la gente sigue queriendo estar en el mundo. Continuemos con el verso 8 que dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Verso 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús no hizo lo que ellos querían. No les habló dulcemente, diciendo cosas como, aprecio mucho su sugerencia, pero no puedo ahora mismo. No, lo reprendió. Continuemos con el verso 10 que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Por qué es que lo buscan los judíos? Está escrito claramente, querían matarlo. Continuemos con el verso 12 que dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y así dice la gente de mí. Unos dicen que yo soy un buen hombre que los conduje al Señor. Otros dicen que yo soy malo, que soy un culto. Así que existen los mismos diablos que existen hoy que antes. Satanás no cambia sus maneras, así como Dios no cambia sus maneras de ser. El Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre, y Satanás es el mismo ayer y hoy y para siempre. Él es un asesino, un ratero y un mentiroso. Cualquiera que miente es del diablo, cualquiera que roba es del diablo, cualquiera que trate de destruir la obra de Dios es un diablo. Continuemos leyendo de nuevo el verso 12 que dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y así está pasando hoy en día. Dicen que yo soy una persona muy controversial, pero que no saben si tengo la razón o no. Me preguntan, ¿eres un polígamo? ¿Estás torturando a la gente? No. ¿Torturaba Jesús a la gente? No. ¿Era él un polígamo? Bueno, sí, puesto que el cuerpo de Cristo está compuesto de millones y millones de personas. Todos están casados con Cristo. Por tanto, espiritualmente Jesús es un polígamo. Continuemos con la lectura y dice, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Todo en este mundo es opinión. Mientras tanto, Jesús estaba levantando a gente de entre los muertos, estaba echando fuera demonios y cosas así. Sin embargo, había ciertos que decían que Jesús era malo. Esto muestra que la mayoría de la gente es mala. Lo peor que hay en la tierra son como piojos e inmundicia. Si no pueden ver, Jesús hizo buenas obras y que nosotros también estamos haciendo buenas obras. están retardados y tienen problemas mentales, son diablos y están poseídos con el diablo. Continuamos con el versículo 13 que dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Todos temían, eran cobardes e incrédulos, y todos los que son así terminarán en el lago de fuego. Continuamos con el verso 14 que dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Es porque era Dios, y nadie más vino con la verdadera palabra de Dios sino Jesús. Él es la palabra de Dios. Se convirtió en carne y anduvo entre nosotros. Él es Dios con nosotros, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Continuamos con el verso 16 que dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así que esta es la doctrina de Dios. Dios lo envió para enseñarle a la gente de la tierra que lo que eran las instrucciones de Dios. Porque antes de esto, Dios era abstracto. Nadie sabía qué hacer y qué pensar. Pero ahora vino a la tierra. Continuemos con el verso 17 que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Sí, porque si un hombre hará la voluntad de Dios, por ejemplo, si das ofrendas y las das con todo tu corazón sin quejarte, Dios te enviará 100% lo que distes. Si haces lo que Dios te manda hacer, sabrás de la doctrina. Sabrás que la doctrina es la verdad. Si es de Dios o si habla de Él mismo. En otras palabras, hay que predicar la palabra. Tienes que ser celoso. No puedes vivir una vida relajada. Si tienes celo, averiguarás qué almas serán salvas y que una gran iglesia vendrá de tu obra. Así que no importa quién eres. Si hace la voluntad de Dios, sabrás la doctrina. Si es de Dios, si es verdad o si es falsa, que estoy inventando estas cosas. Ahora, si hacen lo que dice el Señor, serán sanados. Pero si no hacen lo que dice el Señor, nunca serán sanados. Así que no sabrán si la doctrina de Jesús es la verdad o no, no lo sabrán. Pero si hacen la voluntad de Dios, sabrán si las cosas que Jesús enseña son de Dios o no. Sabrán si la doctrina es de Dios o de una persona. Continuemos con el verso 18 que dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El Señor no estaba buscando su propia gloria. Yo tampoco estoy buscando mi propia gloria. Yo les estoy diciendo que si hacen lo que dice el Señor, Dios sanará no tanto al que le obedece, sino a su familia. No tendrás necesidad de nada en este mundo. Y sí serás probado, puesto que así dice la palabra. La Escritura dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero Jesús, así como yo, hablamos de Dios, y yo hablo de Jesús porque son gloriosos. Tienen gloria. Continuamos con el versículo que dice, pero el que busca la gloria del que le envió, el Todopoderoso, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No hay injusticia en el que predica y exalta a Dios. Continuemos con el verso 19 que dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Así que decían que eran de Moisés, pero no guardaban la ley. Y nadie puede sin que Cristo con su Padre por el Espíritu esté en él. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Cómo procuraban matar a Jesús cuando les estaba contando de Dios? Eran bastardos. No tenían un Padre. No contenían a Dios. Continuemos con el verso 20 que dice, respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Y si estaban endemoniados, Dios no miente. Él es la verdad. Continuemos con el verso 21 que dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Verso 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Sí, Jesús estaba sanando a todos de cualquier tipo de enfermedades y dolencias. Si este no era Dios, ¿quién era entonces? Continuemos con el verso 24 que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Verso 26. Pues mirad, habla públicamente. Se preguntaban si este era el que estaba tratando de matar, pero mintieron diciendo, no estamos tratando de matarte, Jesús. Pero sí lo estaban tratando de matar. Continuemos con el versículo 26 y dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿El Mesías? ¿El Salvador del mundo? Verso 27. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Verso 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Ahora el Señor dijo que él también nos envió a nosotros, los que predicamos la misma palabra que predicó él. Y la gente nos llama un culto y diablos cuando así no es. Ellos son los diablos y son los mismos falsos acusadores, los mismos que tenía Jesús alrededor de él. Continuemos con el verso 30 que dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace? Nadie más en el mundo, desde entonces hasta ahora, ha hecho más milagros que Jesús. Y si alguien está haciendo milagros, es porque Jesús está dentro de él. Continuemos con el verso 32 que dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Verso 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Verso 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Alabado sea el Señor. Se me ha acabado el tiempo. El Señor iba para el cielo, pero los malvados no iban al cielo. Iban al lugar más horrible y doloroso en el universo, al infierno y al lago de fuego. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Continuemos con este mensaje mañana. Ahora, si deseas ir al cielo después de oír las palabras de Dios y creerlas, y no podrás fingirlo porque el Señor sabe si crees o no, si crees, dile esta oración a Él. Y cuando lo hagas, el Espíritu del Señor, si eres sincero, entrará tu cuerpo y serás salvo. Di esta oración. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él lo comprobó y yo creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Quiero que tú, Jesús, y tu Padre, y que tu Espíritu Santo me entre y lave todo pecado y toda cosa mala en mí que exista en el universo entero. Dame celo y no permitas que yo me relaje. No me rechazarás, Señor Jesús, salvará mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre del Señor será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Alabado sea el Señor. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Estudia la Santa Biblia, la versión Reina Valera, 1960, para que puedas retener tu salvación. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa número 607. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Ahora que el Señor está dentro de ti, te apoyará y te protegerá. Experimentarás cosas que jamás consideraste posible. Has sido nacido de nuevo del Espíritu. Ora al Señor dentro de ti cuando te venga cualquier tipo de angustia, y así te pasará. Ahora cantaré una canción llamada Permanece junto a mí.
When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me.
Stand by me.
When the world is tossing me like a ship out on the sea, who blessed wind and water, stand by me.
Stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me.
Stand by me.
When I do the best I can, and my friends misunderstand, now who never lost a battle, stand by me.
Stand by me.
Now who never lost a battle, stand by me.